Con una de las investigadoras que está trabajando en este tema es la doctora ingeniera agrónoma Claudia Martínez, investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el INAE. ¿Cómo estás, Claudia? Buen mediodía.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad y, bueno, un saludo a toda la audiencia de LB10.
Muchas gracias. Dentro de 100 años, supongamos, ¿no? Ustedes que tienen un estudio de la arboleda y con estos esta situación de sequía, ¿cómo te imaginás que va a ser el paisaje del arbolado público aquí en Mendoza?
Bueno, es una muy linda pregunta, porque una cosa es imaginarse desde lo que uno quisiera o desde lo que uno sueña con querer tener en Mendoza, y otra cosa es ver los síntomas o la historia previa que venimos evaluando en cuestiones de estado del arbolado y cuáles son esas proyecciones, ¿no? Por un lado, a mí, si me preguntas en lo personal, que soy una apasionada de los árboles y de los bosques, me encantaría tener una ciudad con una vegetación lozana, vigorosa, con un buen desarrollo vegetativo. Ahora, si nos basamos en los diagnósticos que hemos hecho, bueno, el panorama no es tan positivo, porque venimos, como bien decías inicialmente, de 10 años de una crisis hídrica importante, en donde las especies que tenemos, si bien se van adaptando, porque, bueno, son los árboles y muchas especies vegetales tienen la capacidad de una plasticidad adaptativa a los cambios del ambiente, si bien se van adaptando, evidencian signos de estrés preocupantes.
Sí. Ahora, ¿vos te imaginás en 100 años otro tipo de especies, de árboles, algo muy diferente a lo que tenemos hoy?
Fíjate vos que no, porque mira...
Me imaginé que tu respuesta iba a ser todo lo contrario.
Ah, mira, es que yo creo que no hay que mirar, no hay que mirar el árbol, sino que hay que mirar el bosque. Sí. ¿Y a qué me refiero con esto? No hay que mirar el momento presente, actual, inmediato, que por ahí a veces es el tiempo en el que vivimos hoy. Hay que mirar la historia, hay que mirar hacia atrás, y como bien decís, hay que mirar hacia adelante. Si me permitís rápidamente,
sí, claro.
Te cuento que la forestación sistematizada o el arbolado urbano, la plantación de árboles en la ciudad, se inició en el año, se estima, los historiadores, ¿no?, que se inició en el año 1907, es decir, que hacen más de 100 años.
Claro. ¿Sí?
Que son los árboles que vemos ahora. Si vos me preguntás de acá a 100 años, ¿quién se iba a imaginar en el año 1907 que iba a poder seguir viendo a un plátano que se plantó en esa época? Y si nos referimos a los plátanos, por ejemplo, tienen una longevidad de 200 años, es decir, que están en la mitad de su ciclo de vida.
Sí.
¿Se entiende?
Me sorprende, no sabía que los árboles de estas características, algunos especiales, tenían tantos años de vida.
Sí, bueno, yo, y te hablo específicamente de los plátanos, porque yo en mi tesis doctoral los medí a través de el análisis de sus anillos de crecimiento, que se llama análisis dendrocronológico.
Sí.
Y hay árboles que tenemos en la ciudad, por ejemplo, en la calle Montevideo, en la calle España, en la calle Gutiérrez, que datan, es decir, que fueron plantados en el año 1904, es decir, justo antes, cuando se estaba por inaugurar o iniciar esta plantación sistematizada. Entonces, si de 1907 al 2022 tenemos unos árboles que con sus problemas o con sus plagas superadas o con algunos inconvenientes fitosanitarios siguen en pie, de acá al 2122, yo creo que el panorama no va a ser muy distinto, va a cambiar. Tenemos que empezar a incorporar otras especies que resistan a esta crisis hídrica, pero a otras condiciones de estrés, que tienen que ver un poco con el cambio climático, un poco con el aumento de las temperaturas, que las estamos evidenciando, y mucho que ver también con estos altos niveles de contaminación ambiental que también están evidenciando las ciudades.
Claro.
Y si bien, bueno, hay toda una movida y nosotros estamos empezando a investigar cómo se comportan los árboles nativos de Mendoza o de Argentina, que si bien son muy resistentes a la falta de agua o a la sequía, no son tan resistentes a los altos niveles de contaminación, justamente por eso, porque como son nativos, están en un ambiente o en un paisaje natural
más silvestre.
Y lejos de la polución propia de las ciudades.
Claro. Es decir, que podríamos pensar que las especies que tenemos hoy plantadas en Mendoza han sufrido una adaptación, por ejemplo, de tener bajo consumo de agua, que son resistentes a la sequía.
Sí, algunas se han adaptado y se han adaptado muy bien. Por ejemplo, tenemos mayoritariamente dos especies de fresnos, el fresno americano y el fresno europeo. En los análisis, en los ensayos experimentales hemos visto que el fresno americano, que es el que tiene la hoja más ancha y más amarilla,
sí,
resiste mejor la sequía que un fresno europeo. También depende de dónde se plante. No es lo mismo en el centro de la ciudad, en el casco tan establecido, con una alta densidad constructiva, edificios altos y mucha polución, que en zonas más residenciales, más hacia La Quinta, más hacia Chacras, más hacia Godoy Cruz, más hacia Luján.
Que cambia, sí, totalmente cambia el paisaje. Claudia, te quería hacer una última pregunta. Ustedes también están trabajando en la mitigación del ruido por parte de árboles, por parte de parques, ¿no? Que ayuden a mitigar los ruidos que por ahí son tan molestos y te pueden alterar el estado anímico rápidamente.
El estado anímico, la concentración, tanto claro, para la gente que trabaja como para los estudiantes, y la productividad laboral. Uh-huh. Sí, eso hemos estado evaluando junto con el laboratorio de acústica de la UTN. Los parques que están colindantes a vías de alto tránsito vehicular, por ejemplo, el Parque O'Higgins y el sí, Parque de lateral a la avenida de acceso este. Y hemos determinado que sí, que la vegetación que constituye el parque, a través de sus especies, especialmente perennes, es decir, que mantienen la hoja durante todo el año,
sí,
oficia o funciona como una barrera natural antirruido.
¡Qué maravilla! No solo, ¡qué maravilla no, esto!
Sí, es una maravilla. No solo por un efecto mecánico, sí, porque es como una cortina forestal,
sí,
sino que diluye un poco la onda sonora, sino también porque todo lo que genera la vegetación, estos mini bosquecillos, a través del ruido de las ramas, de las hojas, de las aves, esos ruidos enmascaran el ruido desagradable que produce, por ejemplo, el tránsito vehicular, que es el principal productor del ruido.
Claro, claro. Bueno, habría que plantar más árboles, ¿no? Ya nomás por eso están justificadísimo.
Hay que plantar más árboles, pero las especies apropiadas y en los sitios correctos sería el criterio.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, te propongo seguir charlando en otro momento porque nos ha quedado mucho para avanzar en esto que tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra sustentabilidad, con la Mendoza que tanto queremos y nos gusta, justamente con esta arboleda tan característica.
Exacto, y con el cuidado que es responsabilidad de todos, no solo de nosotros los investigadores, sino de ustedes como periodistas, del vecino, del estudiante, de niños, de grandes, de chicos, de todos.
Sí, sí, claro que
sí. Es un patrimonio de Mendoza, así que es importante que todos tomemos la responsabilidad de cuidar el bosque urbano.
Muchísimas gracias, seguiremos en contacto, muy amable.
Muchas gracias, Judith.
Gracias. Hablábamos con la doctora ingeniera agrónoma Claudia Martínez, hablando de esto, ¿no?, del arbolado urbano, y además esto que nos contaba, el avance en la mitigación del ruido en estos parques, en estas líneas de árboles. Cada uno puede pensar si cerca de tu casa tenés alguna forestación, alguna línea de árboles que mitigue un poco el ruido tan desagradable que proviene de los colectivos.